panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Esta noble tarea de incendiar al capital, vamos a invitarles a ir a mirar la hermosa, brillante, luminosa exposición que se montó de José Clemente Orozco en San Ildefonso, allá en el centro de la ciudad monstruo. Un pintor excepcional, acaso el mayor de los muralistas mexicanos, cualquier cosa que eso pueda significar, y una exposición que permite ver no solo los murales que ya conocemos ahí en San Ildefonso de Orozco, sino también varios otros, al menos en maqueta, el que hizo para la New Social School, la New School, como se le conoce en corto, allá en Nueva York, también en el Colegio Dortmund, en fin, varias pinturas murales monumentales que Orozco hizo a lo largo de su vida, algunas en México, algunas en el extranjero. No dejen de asistir a esta exposición, realmente es un regalo para la vista, para la imaginación. Y como somos absolutamente bulímicos en este programa de Incendia al Capital, esta mañana, este mediodía, nos hemos permitido invitar a José Clemente Orozco para que tome los micrófonos. Vamos a leer algunos párrafos de su autobiografía. Un hombre con esa cara tan seria, con ese ceño tan adusto, no me parecía que fuese capaz de escribir estas palabras tan divertidas. Yo no tomé parte alguna en la revolución. Nunca me pasó nada malo y no corrí peligro de ninguna especie. La revolución fue para mí el más alegre y divertido de los carnavales. Es decir, como dicen que son los carnavales, pues nunca los he visto. A los grandes caudillos solo los conocí de vista, cuando desfilaban por las calles al frente de sus tropas y seguidos de sus estados mayores. Por eso me resultaban muy cómicos los numerosos artículos que aparecieron en los periódicos americanos acerca de mis hazañas guerreras. El encabezado de un diario de San Francisco decía: "The Barefooted Soldier of the Revolution", el soldado descalzo de la revolución. Otro relataba con detalles minuciosos mis diferencias con Carranza, que me perseguía implacable a causa de mis ataques. El de más allá dramatizaba la pérdida de mi mano izquierda, arrojando bombas en un terrible combate entre villistas y zapatistas, siendo que verdaderamente la perdí cuando era muy joven, jugando con pólvora, un accidente como otro cualquiera. Hubo varios que me hicieron aparecer como uno de los abanderados de la causa indígena y hacían un retrato de mi persona en el cual podía reconocerse a un tarahumara. Yo jamás me preocupé por la causa indígena, ni arrojé bombas, ni me fusilaron 3 veces como aseguraba otro diario. La decena trágica que muchos llamaban mágica fue algo terrible, realmente, pero yo no estuve en la ciudadela ni en los alrededores. El ladino general Victoriano Huerta lanzaba a los batallones maderistas contra los cañones y ametralladoras de que estaba erizada la fortaleza, y los pobres maderistas caían como moscas rociadas con Fleet. Don Victoriano dejó que acabaran con el general Reyes y mandó matar a Madero y a Pino Suárez. Del general Félix Díaz no se ocupó, pues era más inofensivo que una mariposa. Hubo muchas señoras que mandaron asesinar al rey, su marido, como si fuera un guajolote para la cena. Se sentaban en el trono y se rodeaban de favoritos cuya vida pendía de un hilo. Victoriano Huerta no se hizo coronar por el Papa, pero tampoco mandó hacer una estatua ecuestre, lo cual hubiera sido una magnífica oportunidad para los escultores Fernández Urbina, Domínguez Bello o Nacho Asunsolo. En vez de espada, se le hubiera podido poner en la diestra una botella de coñac. En 1922 comenzó la época de la pintura mural en México, pero antes de hablar de esta es necesario examinar las ideas que prevalecían en el momento de comenzar la nueva etapa pictórica. Mencionemos primero el infantilismo. Las primitivas escuelas impresionistas que funcionaban habían experimentado una transformación radical. Ya no se trataba solamente de imitar a los impresionistas franceses, de pintar en los campos la luz del sol y el sol mismo, el ambiente y la hora, llegando a olvidarse de los objetos para captar sus vacilantes reflejos en el agua. Apareció la idea democrática, una especie de cristianismo artístico bastante raro y un principio de nacionalismo. También los discípulos eran muy diferentes. En vez del estudiante de arte, llegaron toda clase de gentes, desde escolares y boleros hasta empleados, señoritas, obreros, campesinos, lo mismo chicos que grandes. No había preparación ninguna. De buenas a primeras se les ponían en las manos colores, telas y pinceles y se les pedía que pintaran como quisieran, lo que tenían enfrente, paisajes, frutas, figuras u objetos. El resultado era sencillamente maravilloso, estupendo, genial. No había adjetivos suficientemente elocuentes para calificar las obras. El conocimiento previo de la geometría, de la perspectiva, de la anatomía, la teoría del color, de la historia, eran cosa académica y un estorbo para la libre expresión del genio de la raza, sin precisar de cuál. El profesor no tenía nada que enseñar a los discípulos, al contrario, eran estos los que iban a enseñarle al profesor. El candor y la inocencia de los niños y de las gentes sencillas del pueblo eran algo sagrado que no había que echar a perder con observaciones técnicas, y solo debería estimularse al discípulo con una letanía de alabanzas y exclamaciones de asombro, lo mismo que Olés coreando un faenón de armillita. El mérito de las obras era mayor todavía si el muchacho era un analfabeto, pues su alma estaría virgen, impoluta, libre de toda contaminación y de todo prejuicio. Por poco que razonara, arruinaría su obra, pues ya no sería espontánea e inocente. Bienaventurados los ignorantes y los imbéciles, pues de ellos es la gloria suprema del arte. Bienaventurados los idiotas y los cretinos, porque de su mano saldrán las obras maestras de la pintura. Solo faltó volver a hacer el experimento del burro pintor. Se trataba de un burro cualquiera al que se puso en condiciones de pintar. ¿Cómo? Muy sencillo. Se le puso al alcance de la cola una paleta bien provista de colores brillantes y una tela en blanco. Al mover la cola del burro, los colores iban a dar a la tela, la cual quedó toda embadurnada. Luego se llevó el cuadro a París, a un salón de arte moderno, sin decir quién había pintado el cuadro, y los críticos se hicieron lenguas sobre la audacia de la técnica, sobre la brillantez del colorido, la maestría de la ejecución. Hicieron consideraciones filosóficas y teológicas, citaron a Platón y proclamaron que se iniciaba una nueva revolución artística. Los cuadros de las escuelas al aire libre fueron realmente llevados a París, no recuerdo en qué año. A la exposición fueron invitados los prohombres de arte y de la crítica, los cuales quedaron asombrados y proclamaron al prodigio mexicano el pasmo de los siglos. Hubiera sido muy interesante que el Conservatorio Nacional de Música hubiera llegado a conclusiones semejantes y que suprimiendo toda enseñanza musical, todo entrenamiento y toda técnica, hubieran salido a la calle en busca de cualquier gente, así fueran sordos o niños de pecho, vendedores de tacos, billeteros o camioneros, y sentándolos al piano o dándoles un violín, esperaran de ellos, sin más ni más, música como la de Beethoven. Bien, pues es así que despedimos al señor José Clemente Orozco de estos micrófonos y les reiteramos la invitación a que vayan a esta exposición en San Ildefonso. Es una desgracia que la Universidad Nacional haya semi-privatizado este recinto porque ahora, para desgracia de este país y de este pueblo o estos pueblos de la ciudad monstruo, hay que pagar para entrar a ver estas exposiciones, algunas de las cuales, como es el caso de la de Orozco, son verdaderamente excelentes. Y bueno, pues si tienen dinero, dense una vuelta y admiren la pintura de este hombre. Ahí se van a sorprender con sus grabados y particularmente con su pintura de caballete. A Orozco, pues por lo poco que se le conoce, es su obra mural, sus monumentales frescos en varias paredes de este país y del mundo, de varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, pero también tiene una obra bastante, bastante interesante de caballete, al óleo, a la acuarela, algunos dibujos ahí muy, muy interesantes. Y bien, con esto también vamos a ir cerrando este primer experimento de Incendia al Capital.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Está bien, está bien.